Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Hace una o dos o tres semanas, no hice el programa que me tocaba hacer el miércoles porque, pues, digamos que por guardar luto por las madres, las familias de los jóvenes asesinados en Guadalajara, especialmente de estos jóvenes que se acababa de decir que habían sido disueltos en ácido, todo eso. Y son cosas dolorosas. Entonces, lo planteé como la derrota de la palabra. O sea, pensé, bueno, ¿y qué tiene que hacer la palabra? ¿Qué puede hacer el presentar un libro, el decir algo de lo que dicen otros, de lo que dicen intelectuales, de lo que dicen pensadores, frente a esta barbarie? Entonces no hice el programa. Dije, bueno, pues la palabra se derrota, la palabra es derrotada por la barbarie. El silencio, ese silencio que dicen que queda después de las grandes batallas, un silencio mortal, un silencio que llega y se establece como, pues, como una forma de decir qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ya no se puede hacer absolutamente nada más que, tal cual como sucede en las guerras, como sucede en las batallas, pues cada grupo recoger sus cadáveres, darle sepultura, hacer ese espacio, esas treguas, ¿no? Y hoy estuve tentado a hacer lo mismo, pero luego pensé, bueno, y ante cada acto de barbarie, quienes no sabemos hacer otra cosa más que hacer uso de la palabra, de las letras, de los libros, de la escritura, la palabra como profesor, yo he sido profesor toda mi vida hasta que me jubilé, la lectura, la escritura, que no sabemos hacer otra cosa, entonces podemos decir, bueno, pues ya estamos derrotados para siempre, ¿no? O sea, la barbarie se impuso, llegaron los bárbaros y ellos son los únicos que pueden decir algo, los únicos que tienen no la palabra, sino la acción violenta, la muerte en sus manos, la fuerza, que es algo de lo que Siempre vamos a estar tratando en este programa, ¿no? Recordando siempre estas palabras de Derrida, el derecho de la fuerza, o la fuerza del derecho, ¿no? En todo caso, es como aceptar que el derecho de la fuerza es el derecho que nos domina, ¿no? El que tiene fuerza, el que tiene la fuerza de las armas, el que tiene la posibilidad de arrebatar una vida, pues a final de cuentas es el que impone sus leyes, es el que impone el derecho, porque nosotros desde el derecho positivo, ¿no? Decimos, pues las leyes son escritas, hay códigos, hay jueces, hay sistemas y todo eso, pero no. También hay leyes, hay formas de hacer valer este derecho de la fuerza. O sea, si tienes la fuerza, tienes el derecho, impones tus propias leyes, impones que la gente se calle, que la gente no diga nada, que la gente quede muda, impones formas de aterrorizar, obviamente no las formas legales que conocemos, ¿no? Pero todos sabemos, todos nosotros en México, en una sociedad como la mexicana, pues estamos metidos en estas coacciones de la fuerza, ¿no? No hables, no digas, no señales, no digas nada sobre el narcotráfico y sus cómplices en el gobierno, no digas que el gobierno del estado ha sido un bastión importante para que crezcan grupos del crimen organizado, para que se fortalezcan, para que se reproduzcan. No, eso no lo digas, porque te puede traer problemas, ¿no? Tampoco digas que están asesinando a los jóvenes, tampoco seas solidario con las madres de estos jóvenes, con los padres de estos jóvenes, tampoco te expongas. Recuerdo ese taxista que me dijo respecto a estos jóvenes de Guadalajara, es que se pusieron en el tentadero. ¿Quién impone ese tentadero? ¿Quién, en qué libro de derecho, en qué libro de leyes, en qué libro de penal, civil, no sé, está escrito en dónde te pones en el tentadero y en dónde no te pones en el tentadero? ¿Quiénes se ponen en el tentadero y quiénes no se ponen en el tentadero? Si eres una mujer embarazada, pues a lo mejor ya te pusiste en el tentadero, porque habrá quien tenga la intención de abrirte el vientre y sacar el producto de tu embarazo. Si eres una joven con el cabello largo, pues a lo mejor ya te pusiste también en el tentadero, porque habrá quien tenga la tentación de sacar algunos pesos vendiendo ese cabello, ¿no? También, ¿cómo vas a ir a un bar con unos shorts? O también como joven, ¿cómo vas a tener una novia en un lugar donde hay muchas pandillas? O, ¿cómo te atreves a pedirle dinero prestado a ciertas personas? O no puedes hacer tu vida porque, pues, estás poniéndote en el tentadero. Ponerse en el tentadero prácticamente es vivir en México. Los encargados de la fiscalía dijeron una de las frases, una frase común, pero no por común, menos absurda, ¿no? La idea de que los jóvenes estaban en el peor lugar y en el peor momento. O sea, ellos tuvieron la culpa. A final de cuentas, se pusieron en un lugar en donde no tendrían que haber estado. Y estuvieron ahí en un momento en donde no tendrían que haber estado. O sea, ¿qué carajos hacían en esos lugares? ¿Qué carajos hacían en ese momento? Entonces la fiscalía dijo, bueno, pues fue un mal lugar y fue un mal momento, ¿no? Entonces, así nos podemos llevar la vida. Así podemos pensar nosotros que vivimos en un país y que el país es democrático, y que estamos viviendo un proceso electoral, y que en ese proceso electoral nosotros, como ciudadanos, conscientes, podemos elegir al que nos ponga las mejores propuestas y así llevárnosla. Mientras a un lado está el horror, está el terror, está la muerte, está el dolor de las madres, está el dolor de las familias, y está, pues, lo que les decía también, la derrota de la palabra, el triunfo del derecho de la fuerza sobre la fuerza del derecho. Lamentablemente, eso estamos viviendo en México. Ese es el tipo de democracia que estamos viviendo en México. Y por otro lado también, si ven ustedes las cifras de los muertos, de los desaparecidos, se darán cuenta, curiosamente, que son jóvenes, jóvenes muy jovencitos, de 16 a 24, hasta los 30 años, jóvenes, muy, muy, muy jóvenes, personas que empezaban a hacer su vida, personas jovencitos, unos casi niños que muy probablemente no habían sentido ni siquiera el calor de una caricia, a lo mejor ni siquiera habían sentido ese nervio en el estómago de encontrarse con una mujer una y otra vez, o con un hombre una y otra vez, y intercambiar palabras, intercambiar caricias, intercambiar besos. A lo mejor ni siquiera habían podido hacer eso, o si lo habían hecho, habrían sido una, dos veces, porque en el país quienes están muriendo son los jóvenes, porque estamos en una guerra. Y como todos ustedes saben, desde las guerras más antiguas, desde la guerra de Troya, si ustedes quieren, desde la guerra de Peloponeso, quienes mueren son los jóvenes. Los viejos dirigen la guerra, los viejos están en lugares, en sus casas de campaña, arriba, en las colinas, dirigiendo la guerra, cuidando sus intereses, diciendo estupideces, arengando a sus tropas, rechazando la idea de la derrota, mientras allá abajo, en el campo de batalla, en el día a día, en lo cotidiano, los jóvenes mueren, porque son jóvenes. Los ejércitos se componen de jóvenes. La carne de cañón son jóvenes, precisamente. Son muchachos, son esos muchachos que son desviados de la fuerza de su sexualidad, de la fuerza de sus músculos en el deporte, de la fuerza de toda su energía juvenil es desviada hacia el mal, hacia el ataque al otro, hacia el desaparecer al otro, hacia el odio al otro. Y es lo que estamos viviendo en México. Estamos viviendo una verdadera guerra, en donde los jóvenes, pues, son los soldados, son las principales víctimas. Revisen ustedes cualquier tipo de estadística y van a ver que los jóvenes están muriendo por no sé qué caprichos de los viejos, por algo que los viejos probablemente no queramos atender. Esto es Ficciones de la Palabra. Vamos a un corte. Regresamos en un minuto.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes? Aquiles era un joven y obviamente prefiere arrastrar el cadáver de Héctor que el de Príamo. O sea, los que deben morir son los viejos, los que están arriba viendo la batalla. Sin embargo, son los jóvenes quienes dejan la vida en las guerras que normalmente, por lo general, son absurdas, son guerras sin sentido. No, ya lo he dicho en otros programas aquí, no creo que haya una sola guerra que tenga un sentido de ser o de por qué, o de por qué, o de por qué ser. Las guerras son parte de las necedades de los poderosos que nosotros mismos hemos encumbrado. Por eso, en esta guerra que estamos viviendo en México, en esta guerra que se libra en México, una guerra que nadie pidió, una guerra innecesaria, una guerra que pues no beneficia absolutamente a nadie, una guerra completamente absurda porque ni siquiera hay enemigo ni hay resultados. Les mentiría a cualquier persona que les dijera que la guerra contra el narcotráfico ha reducido, el grupo de personas armadas no ha reducido absolutamente nada. Es una guerra que, por el contrario, como el viento al fuego, ha reavivado todo lo malo que teníamos en este país. Él lo ha acentuado. Si nosotros teníamos algo de bárbaros como país, si teníamos alguna reticencia añeja a la democracia, que parece que la tuvimos durante muchos años votando siempre por el mismo partido, sosteniendo siempre el mismo partido en el poder, pues ahí seguimos. O sea, es una guerra que ratifica eso, ratifica nuestro carácter antidemocrático, ratifica nuestra testarudez, nuestro poco amor a la vida. Los mexicanos nos decimos un pueblo alegre, amante de la vida. Sin embargo, esta guerra que ya lleva muchos, muchos años y muchos, muchos, muchos muertos y mucho dolor y muchos desaparecidos y muchas madres buscando y muchas madres adoloridas, pues sencillamente es uno de los absurdos de nuestro país. Una guerra que no soluciona nada, que no va a ningún lugar, que no conduce a ninguna parte, que no tiene visos para cuándo terminar y que, sin embargo, se sigue comiendo y comiendo y comiendo a los jóvenes. Ahora bien, estamos en un periodo electoral muy importante. Todos los partidos políticos están gastando enormes cantidades de presupuesto, un presupuesto que viene de las manos de los trabajadores, de las manos de los empleados, de cualquiera de nosotros que reciba un cheque en donde viene descontado los impuestos, ¿no? Los partidos políticos no están gastando su dinero. Estos que aparecen como ciudadanos preocupados por el bienestar de otros ciudadanos y que se nos ponen en tribunas a hablar bien y a decir cosas y que van a resolver y que van a renovar y que van a hacer y toda esa serie de cosas, los estamos pagando nosotros. O sea, cada uno de ustedes, si está trabajando, les está pagando todo eso, les están pagando por hacer ese circo. Bueno, lo que me da la impresión es que eso es muy cínico. Lo que estamos haciendo es sumamente cínico, porque lo estamos haciendo, estamos en una que tendría que ser una fiesta de la democracia, pero lo estamos haciendo por encima de miles de cadáveres, lo estamos haciendo por encima de un gran dolor de madres y padres, de familias y amigos y vecinos y personas que a lo mejor no tenemos nada que ver con el muchacho que fue asesinado de 5 balazos, pero que nos duele y nos duele profundamente y nos provoca un enorme dolor y nos provoca un enorme deseo de pensar que esta democracia no tiene ningún sentido, esta forma de democracia como se maneja en México. Yo estoy tratando ahorita en este programa el libro que se llama Los enemigos íntimos de la democracia. Lo he leído una y otra vez, lo he leído varias veces. Svetan Todorov trata el populismo, el ultraliberalismo y el mesianismo, lo explica muy bien como estos causantes de la democracia enferma, le llama él. La democracia está enferma, está enferma de eso, de ella misma. Y lo he leído y digo, esto no tiene nada que ver con México. O sea, él está hablando de países en donde existe un sistema democrático. Un sistema democrático, la mayoría de esos países, nosotros queremos copiar ese sistema democrático. Cuando yo leo a Svetan Todorov y leo todas estas amenazas de la democracia, digo, bueno, esas amenazas de la democracia en esos países los van a llevar a una situación muy parecida a la que estamos viviendo en México. Quiero decir que en México ni siquiera hay una amenaza a la democracia, porque nosotros no podríamos hablar tal cual de una democracia de tipo liberal occidental como se conoce en esos países. O sea, ni siquiera podríamos actarnos de tener algún tipo de debate parlamentario sobre los grandes temas. O sea, estamos muy, 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 muy alejado de las formas democráticas a las que inclusive nosotros mismos aspiramos, en donde, bueno, les voy a poner una cosa muy sencilla, muy simple, muy fácil, en donde un ciudadano se para en un lugar en donde pasa el camión y ve y dice que el camión va a pasar a las 7:15 y el camión pasa a las 7:15. Una cosa tan sencilla, tan simple como esa, pues es parte de un sistema democrático. México está muy, 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 muy lejos de alcanzar un sistema democrático. Sin embargo, vive día a día la mayor parte de los peligros que tiene una democracia. Si Svetan Todorov dice que las democracias occidentales, como las conocemos, están enfermas, son democracias enfermas, pues sencillamente la democracia mexicana ni siquiera llega a estar enferma, porque ni siquiera llega a ser democracia. Créanme una cosa, ninguno de los países a los que se refiere Svetan Todorov tiene los índices de violencia, los índices de asesinatos, los índices de desaparecidos, los índices de dolor que tiene México. Ninguno de ellos. Cuando Todorov se refiere a Francia, cuando se refiere a Inglaterra, cuando se refiere a Suecia, cuando se refiere a Holanda, cuando se refiere a Alemania, cuando se refiere a Italia, ni de lejos Svetan Todorov está pensando en la enorme crisis humanitaria, prácticamente podemos llamarle así, que tenemos en México. Ninguna de esas democracias podría llamarse democracia con el número de seres, de jóvenes que son desaparecidos, que son arrebatados a sus familias. Cualquiera de esas democracias, con los indicadores que tenemos en México, ya hubiera sufrido una transformación enorme. Svetan Todorov dice que uno de los principales problemas de la democracia, o el principal problema que puede tener una democracia, es la desmesura. Es decir, la falta de contención, la falta de medida de sus políticos. Yo creo que en México la desmesura ya no nos dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ¿en qué podemos medirnos? ¿Qué nos dice a nosotros una ciudad como Guadalajara, en donde semanalmente hay 10 muertos, hay 8 desaparecidos? O sea, ¿qué nos dicen ya los números? ¿Cómo apelar a la mesura? ¿Cómo apelar a algo simple, sencillamente o ligeramente humano? Yo creo que ya nos desbordamos y El principal problema es que no lo reconocemos y estamos viviendo ahorita una fiesta de la democracia como si realmente viviéramos en un país democrático. Regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra, regresamos en un minuto.
Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
I'm a fool to want. That can't be true. A love that's there for others too. I'm a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss, the devil has known. Time and time again, I said I.
Llama la atención, por ejemplo, ¿qué están haciendo los jóvenes en México y en otras partes del mundo? O en la democracia mexicana y en otras democracias. Bueno, vamos a poner que están haciendo cosas diferentes, muy diferentes. En México están muriendo. En México mueren por nada, mueren porque deben 200 pesos, mueren porque, un distribuidor les cayó gordo, no sé, mueren por lo que sea, porque como dice la Fiscalía de Jalisco, estaban en el lugar y en el momento equivocado, o sea, mueren por cualquier cosa, pero en México los jóvenes están muriendo. Vean las estadísticas si piensan que estoy exagerando y comparen qué están haciendo los jóvenes en México en cualquier otro país del mundo. Hay un dato que es el que llama la atención Svetlana Todorov en su libro Los enemigos íntimos de la democracia. Y es que, por ejemplo, los jóvenes en Europa, en muchas partes de Europa, en buena parte de los países europeos, gozan de muy buena salud. Y están expulsando a los que no quieren de su territorio. Y están acrecentando a los partidos xenófobos. Dice Svetlana Todorov, que es el tema que les tenía para el día de hoy. Dice Svetlana Todorov, bueno, yo crecí en un país comunista, en un país de dictadura comunista, en donde la libertad era poder traer los pantalones que tú quisieras, cosa que era muy difícil, poder peinarte como quisieras. Eran cosas muy elementales, muy hasta, podríamos decirlo, de sentido común. También intenté burlar a la censura, o burlaba a la censura, escribiendo artículos disfrazados de artículos históricos cuando estaba tocando temas actuales. Y pensaba que eso era la libertad individual, ¿no? El poder desarrollarse el individuo, que el individuo fuera, quisiera, hiciera lo que él quisiera, lo que entendemos como la libertad individual. Dice, pero me vengo 48 años después, mucho tiempo después, y ¿qué veo en Europa, en los países de las libertades, los países en donde los países comunistas aspirábamos a ese tipo de libertades? Pues veo algo muy curioso. Dice, veo que los principales, lo que constato, dice, con una mezcla de perplejidad e inquietud, es que la palabra libertad no siempre está vinculada a actitudes que comparto. Dice, parece que en el 2011, él murió en el 17, 6 años antes de morir, Dice, el término se ha convertido en el nombre comercial de partidos políticos de extrema derecha, nacionalistas y xenófobos. El Partido de la Libertad en Holanda, liderado por Geert Wilders. El Partido Austriaco de la Libertad, que dirige Jörg Haider, hasta que murió. La Liga del Norte de Umberto Bossi presenta sus candidatos a las elecciones italianas bajo el nombre de Liga del Pueblo de la Libertad, que se une así al Pueblo de la Libertad de Berlusconi. La avalancha de reacciones antimusulmanas y antiafricanas en Alemania, tras el éxito del libro de Tilo Sarrazin, llevó a crear un partido inspirado en sus ideas, Die Freiheit, la libertad, cuyo programa consiste en luchar contra la rampante islamización de Europa. En Ucrania, dice Svetlana Todorova, existe desde 1995 un partido nacionalista llamado Svoboda, libertad, que milita contra las influencias extranjeras, tanto rusa como occidental, y contra la presencia de extranjeros. Su eslogan es Ucrania para los ucranianos. Este dudoso empleo de la palabra no es del todo nuevo. A finales del siglo XIX se fundó el órgano de prensa del antisemitismo francés dirigido por Edouard Dumont, que se llama La Palabra Libre. ¿Qué están haciendo los jóvenes europeos? Luchando por la libertad. ¿Pero qué libertad? Esa libertad. Una libertad que ellos piensan que es la libertad de sus espacios, de sus pueblos, de sus naciones, de cualquier tipo de influencia extranjera, especialmente africana, norafricana o sencillamente árabe, o como en el caso de Ucrania, occidental o rusa. Entonces la palabra libertad, la palabra o el concepto anhelado de libertad, anhelado por muchos, se convirtió en una arenga de batalla de los grupos propagadores del odio, de los grupos que no quieren al otro, de los grupos enemigos del prójimo, de los grupos enemigos de la libertad de los demás. Es decir, la palabra libertad tuvo un enorme giro, de acuerdo a como lo plantea Svetlana Todorova, de una idea muy sencilla de decir quiero vestirme como yo quiero, o quiero traer el pelo como yo quiero, o quiero escribir sobre lo que yo quiero, a una palabra que incita al odio, una palabra que incita a agredir, a atacar, a luchar en contra del extranjero. Esto lo he tocado ya con Gerta Müller, por ejemplo, ya lo he dicho con Gerta Müller, lo dije también con otros autores, en donde Europa, los jóvenes europeos, son los principales animadores de estos grupos de extrema derecha. Sin embargo, los jóvenes europeos, inclusive, y de esto lo señalé con Essenberger, creo, los jóvenes europeos, sobre todo los jóvenes alemanes, están muy protegidos en ese sentido. Inclusive lo señaló también Gerta Müller. O sea, de repente se ve como jóvenes desorientados aquellos que de repente incendian un edificio en donde viven africanos. Y la prensa y la sociedad y todo mundo dice jóvenes desorientados. No, dice Gerta Müller, son verdaderos criminales, son unos verdaderos asesinos. Pero esos jóvenes desorientados pertenecen a estos partidos por la libertad europea, partidos nacionalistas europeos, etcétera. Y esto está creciendo. Lo que escribe Svetlana Todorova lo escribe en el 2011, 2012, él muere en el 2017. Bueno, ahorita están creciendo. Curiosamente, inclusive bajo la fuerza que están tomando partidos de este tipo, polacos, húngaros, en Viena, inclusive, Pues yo, si sigue así esta tendencia, yo no dudaría que en muy, muy pocos años, 5, 6, 10 años, cuando mucho, Europa esté dominada por partidos xenófobos. Y estoy hablando de 10 años. Imagínense ustedes un joven que tiene 20, 25 años, en 10 años va a tener 30, 35 años y van a ser verdaderos líderes del odio. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Pues que allá están construyendo estos castillos del odio frente al extranjero, del odio frente al otro, del odio frente al que es diferente, de el cerrarle nuestro espacio al otro, y aquí nosotros los estamos matando, los estamos asesinando. Curiosamente, en esto que les estoy diciendo del odio de estos partidos que son terribles, incendian viviendas de los extranjeros, los golpean en las calles, los insultan, los tratan mal en los comercios, etcétera. Pues curiosamente no hay ni forma de comparar con los muertos que tenemos en México. No hay ni siquiera una... No sabría yo, ayúdenme ustedes si encuentran algún elemento, pero yo no tendría un elemento para comparar lo que está sucediendo en Europa en estos momentos, que es una activación de una buena parte de la juventud en contra del otro, en contra del prójimo, con lo que está sucediendo en México, en donde cada día, todos los días, todas las semanas, son asesinados, son secuestrados, desaparecidos, una gran cantidad de jóvenes. Parece que en México hay una propuesta dentro de nuestra democracia para controlar a los jóvenes, eliminar a los jóvenes, hacer algo con los jóvenes, de tal sentido que los reduzca, los desaparezca, los maniate. No sé exactamente a qué nos está llevando esto, pero lo que sí les puedo decir es que la situación es muy, muy drástica. No me estoy poniendo drástico. La situación es muy drástica. El que queramos minimizarla, pues es parte de nuestra forma de defensa de nuestro status quo, y de eso voy a tratar cuando regresemos de este corte. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Quiero saludar a Carlos Pegueros Ibarra, como siempre un gran abrazo. Carlos, muchas gracias por tu escucha. A Marisa Gerslo, muchas gracias también, Marisa. Y Alejandro Quesada Gutiérrez, qué amable Alejandro, muchísimas gracias por estar escuchando este programa Ficciones de la Palabra. Mi buen amigo, querido amigo Rodolfo Castellanos dice: el control de las sociedades por parte de sus estados comienza con la fabricación de enemigos comunes para justificar al aparato represor. Si la sociedad madura y le deja de creer al Estado, pues entonces pasa a la guerra, lo que le permite al menos dos cosas: deshacerse de oposiciones en la confusión y generar la aprobación para la restricción de la libertad. Exactamente, Rodolfo. Hay algo que llama mucho la atención, desde los inicios de la modernidad, la palabra libertad es la palabra clave. O sea, yo creo que a quien le preguntemos, a quien sea, cualquier, nos va a decir que él lucha por la libertad, que él vive para la libertad, que la libertad. Y efectivamente, como dices, pero por otro lado hay una como necesidad de restringir la libertad. Y vuelvo a lo mismo, como decía Svetlana Todorov, no la libertad de... Yo creo que si ahorita quieres salir desnudo a la calle, puedes hacerlo casi casi, ¿no? Si quieres salir con pantalones guangos, apretados, con pelo largo, corto, tatuajes, o sea, puedes hacerlo. No hay ningún problema en ese tipo de libertades. ¿Cuáles son las libertades que están restringiendo realmente, ¿no? Pues simple y sencillamente la libertad de poder, al menos en México, ser dueño de la propia vida, ¿no? O sea, en México el problema, y vuelvo a esa que a mí me espanta, ¿no? Esa idea de en la peor hora y en el peor momento, bueno, pues la libertad sería la posibilidad de eliminar la idea de que los jóvenes, cada que salen de su casa, se van a encontrar en el peor lugar y en la peor hora y en el peor momento, ¿no? O sea, la libertad tiene que ser un sentido, algo muy muy amplio de poder vivir nuestras vidas, sobre todo los jóvenes. Insisto, digamos que ahora necesitamos luchar para que los jóvenes, cuando menos, tengan la libertad de planear su existencia. A los jóvenes le están cortando la existencia en muy, muy, muy poco tiempo. Insisto, no estoy exagerando. Ahí están las cifras. Y me estoy yendo a los jóvenes que están asesinando, los que están desapareciendo, todos esos jóvenes que están causando un enorme dolor. No me estoy refiriendo a los jóvenes que les están cortando también su juventud, al ponerlos a trabajar desde muy, muy temprana edad, porque necesitan hacerlo. No me estoy refiriendo también a esos jóvenes, a los que inducen a las drogas desde muy, muy pequeñitos, pues para tenerlos en un mejor control. No me estoy refiriendo a ese tipo de jóvenes. Yo creo que si ahorita me preguntaran cuál sería mi concepto de libertad, sería que lográramos, que pudiéramos garantizarle a los jóvenes que van a llegar a los 40 años de vida haciendo, de alguna manera, pudiendo hacer sus propósitos, lo que se propusieron en un momento dado, teniendo cuando menos la libertad tendría que significar en este país, cuando menos un mínimo de esperanza de vida. Yo le dije hace un rato, los jóvenes que están asesinando en México, los jóvenes que están muriendo, que están desapareciendo, son jóvenes que ni siquiera tienen una experiencia en el amor. En este caso, la libertad consistiría en que los jóvenes, cuando menos, conocieran de lo que se trata amar y ser amado, o sea, tener a alguien, una pareja, alguien con quien convivir un tiempo, alguien con quien llorar, alguien con quien llegar, acariciar, hacer el amor. Son jóvenes que eso mismo les está coartado, les está vetado, se les trunca su propia vida. Insisto, no solamente a quienes eliminan físicamente, sino a quienes mantienen bajo condiciones casi de servidumbres, esos jóvenes a los que les pagan como porque vas a aprender aquí mucho y todo ese tipo de cosas. O sea, en realidad esa es la libertad que estaríamos buscando. Vuelvo a Svetlán Todorov, dice: en un primer momento creía que la libertad era uno de los valores fundamentales de la democracia. Esto es muy importante. Esto es sumamente importante y que le cae como al anillo al dedo al caso de México. Dice: en un primer momento creía que la libertad era uno de los valores fundamentales de la democracia. Craso error. Una democracia, y ahí está el caso de la democracia mexicana, una democracia puede subsistir tranquilamente sin libertad. Es más, una democracia puede existir, subsistir, vivir, expresarse, estar, ser, como quieran llamarle, coartando las libertades. No es lo mismo libertad que democracia. Una democracia, ahí está, nosotros vamos a votar, cada uno de nuestros votos va a costar una enorme cantidad de dinero, sin embargo, nuestra libertad y sobre todo la libertad de los jóvenes, dice Svetlán Todorov. Pero con el tiempo me di cuenta de que determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia. Esa libertad, ese dejar en libertad, esa famosa de ellos se lo buscaron. O sea, son libres de buscarse su propia muerte. Es entre ellos. Son libres de elegir a sus propios verdugos. Esa libertad que nos está planteando la democracia mexicana, dicho en boca de la mayoría de los políticos mexicanos, ellos se lo buscaron, es entre ellos, eso no le pasa a la gente buena, o sea, hay la libertad de elegir, hay el libre albedrío. Por eso Svetlán Todorov también en el capítulo 2 de este libro que vamos a continuar en el próximo programa, trae la controversia entre Pelayo y San Agustín, esa idea de, pues, cada quien es libre, ¿no?, de usar su famoso libre albedrío, que lo lleve a donde lo quiera, a lo que lo quiera llevar, pues lo estamos malentendiendo en México. Este programa se lo dedico a estos jóvenes, a estos jovencitos, en especial al chino, que lo acaban de asesinar, un jovencito de Lagos de Moreno que quería salir adelante, luchó por salir adelante, pero cortaron su vida en este país de libertades. Pues esto fue Ficciones de la Palabra. Esperamos estar aquí la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.